Jesús está contigo en este momento, sea lo que sea que estés haciendo. Nancy DeMoss de Wolgemuth explica por qué entender esto es tan importante.
Si Dios está contigo, si Jesús es tu Emmanuel, entonces lo que estás haciendo, sea lo que sea, en tu lugar de trabajo, en tu hogar, en la iglesia, en tus relaciones, es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en cada situación.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. En la medida en la que se acerca la Pascua, Nancy nos conduce por una emocionante serie llamada La Maravilla de su Nombre.
Hemos llegado hoy a un nombre en esta serie, un nombre del que hoy en día se oye hablar frecuentemente en Navidad. Y creo que es un nombre del que deberíamos hablar durante todo el año. Y es el nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Y como un dato interesante, cuando empecé a estudiar este título de Jesús, me di cuenta de que no hay mucho de él en la Escritura. El nombre solo aparece una vez en el Nuevo Testamento y en dos pasajes del Antiguo Testamento que vamos a ver en el día de hoy. Pero es un tema que se mantiene durante toda la Escritura. Y espero que este nombre tome un nuevo significado para todas nosotras al contemplar lo que significa conocer a Jesús como Emmanuel. Ahora, quiero comenzar con la referencia del Nuevo Testamento de este nombre que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. ¿Te acuerdas de que María y José estaban comprometidos para casarse y después María resultó estar embarazada y el ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo que no tuviera temor, que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa y que el niño que ella llevaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo? Y entonces llegamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21, donde el ángel le dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el nombre que vimos anteriormente, el nombre de Jesús. Pero continúa en el versículo 22 y dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, por lo que sabemos, Jesús nunca se llamó a sí mismo Emmanuel, ni nunca nadie lo llamó así. Este no es un nombre en el mismo sentido de que Jesús es su nombre. Este es más bien un título o una descripción de lo que él es. Pero todo lo que este nombre significa se cumplió, halló su cumplimiento en Jesús. Esta profecía a la que se refiere ese ángel en Mateo capítulo 1 fue hecha 700 años antes y la puedes encontrar en el libro de Isaías en el capítulo 7. Así que si tienes una Biblia contigo, déjame animarte a que busques el libro de Isaías, ya que vamos a pasar la mayor parte del tiempo en Isaías capítulo 7 y luego también en Isaías capítulo 8. Déjame darte un poco del contexto de todo esto para adentrarnos en este pasaje. Me di cuenta que tenía que hacer un poco de investigación para averiguar lo que estaba sucediendo aquí. ¿De qué está hablando? Y permíteme decírtelo en pocas palabras. El rey del reino del norte de Israel y el rey de Siria habían formado una coalición para oponerse a la superpotencia de Asiria, que estaba tomando el mundo en ese momento. Así que los reyes de Israel y de Siria se habían unido y fueron a Acaz, que era el rey de la nación del sur, el rey de Judá, y le pidieron que se uniera a su coalición, que se uniera a ellos para ir en contra de Asiria. Y ellos dijeron que si Acaz se negaba, iban entonces a atacar a Judá e iban a reemplazar a Acaz como rey. Acaz, el rey de esta nación del sur de Judá, no era un hombre piadoso, a pesar de que él tuvo un abuelo piadoso. Pero él sabía que él no tenía bases para reclamar la liberación o la protección de Dios de Asiria ni de esta coalición de reyes. Él estaba aterrorizado. Y en Isaías capítulo 7, versículo 2 dice: y se estremeció el corazón del rey, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Así que Dios envía a un profeta, a Isaías, al encuentro de Acaz. Y le anima y le dice, no tengas miedo. Y le dice a Acaz que el Señor planea derrotar a Siria y a Israel y que Acaz debe confiar en que el Señor lo librará. Y el profeta anima a Acaz a pedir una señal de que Dios iba a confirmar esa promesa. Pero Acaz le dice, no, yo no quiero una señal. Él no estaba dispuesto a poner su confianza o su seguridad en el Señor. De hecho, vemos en otro pasaje, en un pasaje paralelo, en Segundo de Reyes, que en su corazón Acaz ya había planeado aliarse con Asiria. Él iba a llegar a Siria y les diría, en vez de la conquista, quiero unir fuerzas con ustedes. Así que tienes todas estas cosas políticas sucediendo en medio de todas estas naciones. Luego Isaías le dice a Acaz en el versículo 13, no les basta con agotar la paciencia o cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías le dice a este malvado rey Acaz, quien no confiaría en el Señor, le dice, tú no quieres una señal, pero Dios te va a dar una señal de todos modos. Y Él va a hacerlo no solo por causa tuya, sino también por causa del pueblo de su pacto y por el bien de toda la casa de David. Y le dijo a Acaz que una joven, una virgen, iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Entonces verás en los versículos 15 y 16 que mientras este niño era todavía joven, los dos países a los cuales Acaz les tenía miedo mortal, a Israel y a Siria, ellos serían eliminados como una amenaza. De hecho, unos años después de esta profecía, Asiria barrió y derrotó a Siria, la única nación de la que Acaz tenía miedo, y a los 12 años de esta profecía, Israel cayó ante Asiria. Así que la profecía se hizo realidad en los días de Acaz. Ahora, hay una gran cantidad de opiniones diferentes e interpretaciones entre los comentaristas acerca de quién era esta mujer que iba a dar a luz un hijo, a este hijo llamado Emmanuel. Y esta es a la conclusión que he llegado. No lo sabemos. No podemos saber con seguridad, porque hay un montón de ideas diferentes acerca de quién pudo haber sido. Pero sí sabemos que este niño iba a ser una señal de que Dios estaba con su pueblo y que sería la presencia de Dios la que traería alivio y liberación. Esa fue una promesa de que la nación de Judá, a pesar de que tenía este rey malvado, y la mayoría de las personas en esta nación tenían un corazón también malvado, la nación de Judá y la línea real de David no se iban a extinguir, sin importar cuántos reyes y naciones amenazantes hubiera a su alrededor, sino que ellos, de hecho, iban a tener un futuro glorioso, a pesar de que las cosas se vieran muy mal en ese momento. Pero aquí está el punto clave para nosotros, para nosotras saber. Esta fue una señal no solo para Acaz y para aquellos que vivieron en los días de Isaías, sino que el Emmanuel que nacería ese día estaba destinado a ser un tipo, una señal para nosotras. Era un tipo que se cumpliría 700 años más tarde cuando otro niño, llamado Emmanuel, nacería de una virgen en Belén. Y así es como esa profecía de Isaías, del capítulo 7, versículo 14, esa profecía sobre Emmanuel es de hecho una profecía mesiánica. Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque en Mateo capítulo 1, que leímos al principio de esta sesión, el ángel dice que este niño que va a nacer de María es un cumplimiento de la profecía de Isaías. Así que en el Nuevo Testamento nos dice de lo que Isaías estaba hablando, que el niño que María tendría en Belén era el niño profetizado antes en Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, hay una serie de implicaciones de este título que se le dio al bebé llamado Emmanuel. Primero sabemos que este bebé nacido en Belén era Dios. Jesús es Dios. Él es Dios con nosotros. Este es Dios que vino a la tierra en carne humana. Y eso es lo que celebramos en la encarnación de Jesús, que Él vino a la tierra. Dios vino a la tierra en forma de este bebé llamado Jesús. Juan capítulo 1 lo dice de esta manera. En el principio era el Verbo. Y hablamos de ese nombre de Jesús la semana pasada. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y gloria a Dios por eso, y habitó entre nosotros. Y así tenemos un Dios que no está de ninguna manera lejos, que no es una deidad distante, sino un Dios que está con nosotros, donde estemos. Un Dios que vino a compartir las experiencias de nuestras vidas y de nuestra humanidad. Y esta promesa, yo estoy con vosotros, esta promesa que Dios nos da, yo estaré con ustedes, es una promesa que se encuentra a todo lo largo de la palabra de Dios. De hecho, en estos últimos meses, como he estado leyendo a través de toda la Biblia de nuevo, he estado tomando notas y llevando una lista de todos los pasajes donde aparece esta promesa. Yo estoy con ustedes. Yo estaré con ustedes. Y lo que está bien claro es que cualquiera que hubiera sido la necesidad del momento, esta era la respuesta de Dios. Yo estoy con vosotros. Yo estaré contigo. Permítanme darles algunos ejemplos. En Génesis capítulo 26, leemos cómo Isaac se movía de un lado a otro, tratando de mantener a su familia en medio de una hambruna y de contiendas sobre los derechos del agua y de los pozos. Y vemos a continuación en el versículo 24 de Génesis capítulo 26, que dice, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y luego vemos que el hijo de Isaac, Jacob, manipuló y engañó para obtener la primogenitura de su hermano y obtener la bendición de su padre. Y en Génesis capítulo 28 vemos que Jacob huye de su hermano, enemistado, porque teme por su vida. Y Dios se aparece a Jacob en un sueño y le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Éxodo capítulo 3. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Y Dios dice, yo estaré contigo. Esa es la promesa, una y otra vez. Moisés le dice a los israelitas, mientras ellos se están preparando para estar en esa tierra prometida, el Señor estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Lo que sea que estés pasando, cualesquiera que sean tus temores, sean cuales sean tus circunstancias, no tengas miedo. Dios está contigo, Dios estará contigo. Dios va contigo. Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, así como estuve con Moisés, en Josué capítulo 1, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, no te asustes y no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jueces, capítulo 6. ¿Te acuerdas de Gedeón, que se sentía totalmente incapaz e inadecuado para ir en contra de las fuerzas de Madián? El Señor le dijo, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y entonces Dios le dice a Jeremías también, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, dice el Señor. Dios con nosotros, esa es nuestra mayor necesidad. En cada circunstancia, en cada situación en la vida, saber que Dios está con nosotros. Y aquí está la buena noticia del Evangelio, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Como Dios estuvo con su pueblo en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Jeremías, así Dios está con aquellos que conocen y confían en Jesús. Entonces, ¿qué diferencia hace eso en tu vida y en la mía, aquí, hoy, en tus circunstancias o en las mías? Bueno, si conocemos a Jesús como Emmanuel, eso hace toda la diferencia del mundo. Si tienes a Jesús, Emmanuel, Dios está contigo. Eso significa que si tú vives en un pequeño apartamento, la presencia de Emmanuel transforma ese pequeño espacio en un palacio porque Jesús está contigo. Dios está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros transforma momentos ordinarios y tareas cotidianas en oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Y algunas de ustedes quizás están pensando, me gustaría poder tener el tipo de ministerio que ella tiene. Deseo ser realmente usada por Dios. Escúchame, si tú estás criando 3 niños en casa, si Dios está contigo, si Jesús es tu Emmanuel, entonces lo que estás haciendo en tu lugar de trabajo, en el hogar, en la iglesia, en tus relaciones, esa es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. En cada situación, en cada etapa de la vida, en cada circunstancia, en cada conversación que tienes, en cada reunión de creyentes, Dios está con nosotros. Y eso lo afecta todo. En ese ambiente de trabajo profano donde tú eres la única creyente, Dios está contigo. Cuando estás viendo Facebook, cuando estás navegando por internet, Dios está contigo. Es Emmanuel. Cuando tus deudas son mayores que tus ingresos, Dios está contigo. Cuando estás despierta en el medio de la noche alimentando a un recién nacido o cuidando a un niño enfermo, Emmanuel, Dios está contigo. Cuando estás de pie junto a la tumba de ese ser querido, si conoces a Emmanuel, Dios está contigo. Cuando te sientes totalmente inadecuada, incompetente para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, si conoces a Jesús como Emmanuel, Dios está contigo. Si eres soltera o viuda, si te sientes sola, no estás sola. Dios está contigo. Cuando tienes miedo de lo que te podría suceder, Dios está contigo. Y vamos a hablar más adelante en esta serie acerca de cómo Jesús es el Dios poderoso que está contigo. Cuando tu corazón se está rompiendo y está triste, Dios está contigo. Su presencia te puede dar la alegría en medio de ese valle y de ese viaje tan difícil. Cuando no sabes qué dirección tomar o por dónde ir o qué hacer, si conoces a Jesús como Emmanuel, Dios está contigo y eso quiere decir que Dios es tu guía. Hace poco escuché al pastor David Platt hablar en la semana de fundadores de Moody. Estaba escuchando por internet y me encantó esta línea. Él dijo, los seguidores de Jesús no siempre saben a dónde van, pero ellos siempre saben con quién están. Amén. Si tienes a Jesús en tu vida, entonces tienes a Dios en ti y contigo. Si conoces a Emmanuel, si conoces a Jesús y Dios está contigo, entonces puedes estar libre de temor. Tú puedes tener el valor para dar el paso de fe, de obedecer a Dios y cumplir su llamado y su misión para tu vida. Es Emmanuel, Dios con nosotros, que nos permite hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, porque Dios está con nosotros. Él es el que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y eso significa que si tienes a Emmanuel, si conoces a Jesús como tu Emmanuel ahora, eso significa que por toda la eternidad Dios estará contigo y tú estarás con Él. Ahora, hemos visto el nombre Emmanuel en Mateo capítulo 1 y en Isaías capítulo 7. Pero hay otro lugar en el que aparece ese nombre, y es en Isaías capítulo 8. Así que déjame pedirte que simplemente pases la página hasta el próximo capítulo. Este es un pasaje que no es tan conocido, pero es realmente hermoso a la luz de lo que acabamos de ver. En Isaías capítulo 8, comenzando en el versículo 6, habla de 2 categorías de personas. Y quiero cerrar este tiempo reflexionando sobre eso. En los versículos del 6 al 8, Dios habla a su pueblo. Y después, en los versículos 9 y 10, Isaías habla de los asirios. Ambos grupos tienen que saber algo acerca de Emmanuel. En primer lugar, en los versículos del 6 al 8, Dios habla a Isaías sobre su pueblo en Judá, el cual es visto aquí como la tierra de Emmanuel, la tierra de Dios con nosotros. Y en Isaías capítulo 8, versículo 6, Dios dice, por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé. Y ahora, permíteme detenerme aquí por un momento. Las aguas de Siloé. Siloé era un arroyo que abastecía de agua a la ciudad de Jerusalén, la capital de Judá. Y esa corriente, las aguas de Siloé, eran un símbolo de la dependencia del pueblo de Dios. Él era el que suplía sus necesidades, quien saciaba su sed. Él fue su proveedor. Pero en vez de confiar en Dios para que les ayudara y para ayudar a la gente en medio de los problemas, Acaz, el rey de Judá, le pidió a la nación impía de Asiria que viniera en su rescate. Acaz y el pueblo de Dios rechazaron las tranquilas aguas de Siloé. Y eso significa que ellos se negaron a que Emmanuel los ayudara. Dios les dijo, yo soy tu Emmanuel, tú eres la tierra de Emmanuel, yo estoy contigo, llámame, clama a mí. Pero ellos dijeron, no, tú no eres suficiente, no creemos que tú puedas ayudarnos. Y ellos rechazaron las tranquilas aguas, la provisión de Siloé, la provisión de Emmanuel. Y así Dios dice, porque este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que fluyen mansamente, por lo tanto, versículo 7, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates. Ahora, fíjate que dice, hablando del río Éufrates, que son aguas impetuosas y abundantes. Es Dios que está trayendo contra ellos esas aguas poderosas e impetuosas. Y entonces Dios nos dice, ¿quién es este río? El rey de Asiria con toda su gloria. Dios le estaba diciendo que la nación de Asiria, a los que acá se había vuelto en busca de ayuda, que Asiria sería como el gran río Éufrates, con un rugido poderoso, como un río caudaloso que desbordaría sus riberas y devoraría a la nación de Judá, que saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas, versículo 8, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas extendidas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Esta es la tierra de Emmanuel, la tierra de Dios con nosotros. Pero ellos rechazaron las aguas mansas que fluyen de Siloé. Ellos rechazaron la ayuda de Emmanuel y en lugar de ello dijeron, vamos a volvernos a Asiria por ayuda. Y Dios les dijo, ¿quieres ayuda de Asiria? Te diré lo que va a suceder. Asiria será como la gran corriente del río Éufrates que barre a su paso y que vendrá sobre ustedes y desbordará y los inundará y los destruirá. Y este es el punto para el pueblo de Dios. Si nos negamos a mirar a Emmanuel, a las mansas aguas de Siloé, para que sean nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestra defensa, nuestra provisión, entonces, en última instancia, vamos a ser absorbidas por las fuerzas impías en las que hayamos puesto nuestra confianza. Si tú buscas ayuda en el mundo finalmente te tragará. Si buscas a Emmanuel para que te ayude, vas a obtener esas aguas apacibles de Siloé. Todo lo que tú necesitas, incluso cuando ese ejército asirio te esté respirando en la nuca. Lo que me lleva a preguntarte, ¿en quién estás confiando? ¿Es Jesús tu Emmanuel y lo estás buscando a Él para satisfacer tus necesidades? Bueno, en los versículos 9 y 10 hay otra palabra. El profeta Isaías da una advertencia a Asiria y esta es una advertencia para todos los que se oponen al pueblo de Emmanuel. Él dice en el versículo 9, quebrantaos pueblos, que seréis destrozados, prestad oído, confines todos de la tierra, ceñíos que seréis destrozados, ceñíos que seréis destrozados, trazad un plan y será frustrado. La implicación es que aquí estas naciones de Asiria y todas esas otras naciones están hablando en contra del pueblo de Dios y ellos están tomando consejo contra el pueblo de Dios, pero no se realizará. Propongan su plan, pero no se realizará. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y esa es la palabra en hebreo, Emmanuel. Cualesquiera que sean tus amenazas, ellas serán vueltas en nada por Emmanuel, Dios con nosotros. Asiria era el poder más feroz del mundo en esos días, pero en última instancia se volvió nada. Y todas sus amenazas contra el pueblo de Dios no prevalecieron porque Dios estaba con y por su pueblo. Escucha, hay una gran cantidad de enemigos que amenazan hoy al pueblo de Dios. Tú puedes estar enfrentando circunstancias o personas que infunden miedo a tu corazón. El consejo de la palabra de Dios hoy es, no tengas miedo, no desmayes, ten buen ánimo, recuerda que Dios está contigo. Emmanuel, fija tus ojos en Él, en Jesús. Él es tu protector, Él es tu proveedor. Y recuerda que todos los que lo resistan, todos los que se oponen a su pueblo, se volverán nada. Y aquellos que ponen su esperanza en Él nunca serán avergonzados. Amén. Amén.
Esta es Nancy DeMoss de Wolgemuth. El nombre Emmanuel es más que una linda palabra para pronunciar en Navidad. Tiene mucho significado para nuestra vida cotidiana. Esta serie completa tiene el propósito de ayudarnos a que los nombres de Jesús cobren vida. He oído varios de estos nombres por muchos años, pero esta serie me ha ayudado a entenderlos de manera más profunda y me ha estado ayudando a entender cómo este conocimiento afecta mi vida en términos prácticos. Durante esta serie, La Maravilla de su Nombre, espero que seas beneficiada con unas tarjetas que hemos preparado para ti. Se trata de las tarjetas de memorización de las Escrituras que acompañan esta serie. Cuando hagas una donación de cualquier cantidad para apoyar este ministerio, Aviva Nuestros Corazones, puedes pedir este recurso. Te lo enviaremos como nuestra manera de decirte gracias. Los envíos están disponibles para Estados Unidos y Canadá. Tu donación nos ayudará a continuar emitiendo estos programas. Solo tienes que visitar avivanuestroscorazones.com. En nuestra página web también puedes encontrar muchos recursos que te ayudarán en tu caminar de fe. Puedes escuchar todos los programas que hemos transmitido hasta el momento. La semana pasada concluimos una serie titulada Declaraciones del Manifiesto de la Mujer Verdadera. Espero que la hayas podido escuchar y que estés al tanto de lo que es una mujer verdadera y de qué se trata el movimiento de la mujer verdadera. A finales de este mes, muchas mujeres de diferentes partes del mundo nos daremos cita para buscar a Dios.
¡Anímate! ¡Únete a nosotros! ¡Ven a Mujer Verdadera 17! Este mes de marzo, en Querétaro, México, con un mismo corazón y un solo propósito, vamos a buscar al Señor. Él ha prometido que le hallaremos.
Para más información, visita mujerverdadera17.com. Cuando estás confundida y parece que no tienes nadie con quien hablar, ¿no desearías poder encontrar un consejero perfecto que te diera consejos sabios? Puedes. Nancy te dirá más acerca de eso mañana. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.